Libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
En esta ocasión, las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche, en Cataluña es a las 10 y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes. Todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo. Sin embargo, algunos dueños de estos negocios decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades, como Rosa Esteva, que decidió mantener su restaurante abierto con medidas de seguridad, incluida la compra de un purificador de aire.
Esta máquina sale, mira, aquí está 24 horas de día y de noche moviendo y pasa por 3 filtros.
Los taxistas protestan cortando la circulación en el centro de Barcelona. Su negocio depende en gran medida del turismo y de la vida nocturna. No se vislumbra un final para las protestas, ya que los analistas económicos dicen que las perspectivas para España son las peores de la zona euro. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Y hasta aquí las informaciones de la hora. La asistencia técnica de Otón Madariaga. Quédate con nosotros a continuación, la barbacoa de Pepe Fuertes.
La armónica, señores, exactamente, la armónica, cuando entra la armónica en este tema bonito instrumental que parece los Beatles, pero no lo es, cuando entra la armónica es como si fuese ya el cuando se levanta el telón de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado de dos elefantes, de Mike Vázquez y de Viñoli. Y señores, ahora que mencioné el elefante, ¿te acuerdas de aquella canción que decía: si acaso te ofendí, perdón. Bueno, señores, hoy voy a pedir perdón. Yo espero que Viñoli me haya grabado, porque yo canté eso. Vaya, no es por nada, pero yo canté eso. Eso que acabo de cantar ahí, lo canté. Dime que no, lo canté de manera perfecta. Está bien cantado eso. Está bien cantado, no me digas que no. Está bien cantado. Señores, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte. Y estoy pidiendo perdón porque, señores, hoy sí, perdón, pero hoy ya vamos a acabar el tema del elefante. ¿Qué te parece? Ya vamos a acabar el elefante, vamos a acabar de matar al elefante ya hoy. Vamos a matar al elefante. Bueno, casi a matarlo, porque yo estoy preparando uno que sería el último que me quede, que sería porque estoy intentando contactar a alguien que la conoció en persona. Bueno, la conoció en persona, no, la conoció en elefanta, es lo correcto decir. O sea, cuando uno conoce a alguien, dice: fulano conoció a fulano en carne y hueso. Esto sería: fulano conoció a fulana en pata y trompa, porque sería el elefante, o en oreja y trompa. Me refiero a la querida Mini, la elefanta del zoológico de La Habana, que murió hace... ¿Cuánto murió Mini? Yo recuerdo que fue noticia. Pobrecita. Mini, señores, hizo las delicias de los niños. Por lo menos yo era un niño cuando conocí a Mini. Mini creo que fue llevada a Cuba, creo que en el año 55, jovencita, era una elefantita joven, hembra, no era una super elefanta grande, tenía allí justamente su centrito ahí en el zoológico de La Habana, el jardín zoológico de La Habana. Y para acabar de matar el tema del elefante, ¿qué es lo que pasa? Tengo un amigo que trabajó en el zoológico de La Habana y que conoció a Mini perfectamente, y estoy esperando contactar con él, y posiblemente sería ya, o sea, este sería el de hoy. Sería el penúltimo tema del elefante, el último sería el de Mini, más algunas otras apreciaciones respecto de quizás alguna anécdota del manejo de elefantes en Cuba, quizás elefantes de feria. Alguien me dijo, yo no me acuerdo ahora, señores, que en la Feria de la Juventud en La Habana había un elefante. Un elefante es lo que había seguramente. Y cuando el zoológico ese grande que tratando de ser ahí en las afueras de La Habana, que iba a ser como el zoológico con los animales ahí, no en cautiverio, sino en grandes zonas. Yo no recuerdo si finalmente llevaron elefante. Ahí llevaron, si no varios, llevaron un famoso rinoceronte que fue famoso, que en el año... ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda que como en el año 77 ese rinoceronte se escapó y lo terminaron atrapándolo? Que yo recuerde ahora, en Cuba que no se publica nada. Si eso fuera un país como Estados Unidos, salen las fotografías, sale todo, pero en Cuba nada se publica porque es el control de la prensa, como en la invasión de los cuerpos vivientes, que fue el programa que hicimos ayer. Ese, yo recuerdo que se comentó a nivel así de la calle, que ese elefante terminaron atrapándolo. Me dijeron que lo habían atrapado en el Parque Lenin y otros me dijeron que lo atraparon finalmente en el reparto Puente Nuevo. Puente Nuevo es un reparto muy llano que, por cierto, se inundaba de casitas de clase media alta, muy bueno, que se encontraba ahí por la calle 100 y la avenida Rancho Boyeros. Ahí se encuentra ya Marianao, Puente Nuevo. Me dijeron que lo habían atrapado en Puente Nuevo y que para atraparlo lo fueron cercando, se decía. Eso fue lo que se dijo. Y seguramente, esa es la magia de la radio, la magia de social media. Seguramente en este momento que lo estoy haciendo, alguno de ustedes recuerda esto, yo no soy el único que se acuerda de las cosas. Yo durante mucho tiempo, yo pensaba de esa manera hasta que comencé públicamente a expresarme, y de pronto, como uno se expresa públicamente, alguien se comunica contigo a través de social media, a través de email, y dice, Pepe, sí, fue así, yo estuve presente. Y qué bueno que entonces uno corrobora las historias de las cuales durante años uno no ha tenido referencia ninguna, de manera que seguramente alguien recuerda. A lo mejor alguien me está escuchando ahora, fue uno de los choferes de los tres camiones, porque ahí donde voy. Esto a Mike le va a interesar. Ese rinoceronte lo fueron acosando, lo fueron acorralando, y la manera en que lo cogieron, en que lo atraparon, por eso puede decir coger en Argentina, fue con tres KP-3. KP-3 no es KP-3, es el CRA, el camión este soviético grande, que era el camión más grande que había llegado a Cuba, pero la gente decía KP-3 porque CRA en ruso parecía que decía KP-3. Bueno, con esos tres camiones, que era un gran camión del ejército, lo fueron cerrando y así fue que atraparon el rinoceronte que se escapó de ese zoológico. El otro escape famoso de Cuba fue el león de la Feria de la Juventud, que se escapó como en esa época, el año 81, por ahí creo que fue, y mató al caballo que estaba en la Feria de la Juventud y caminó por la calle Zapata. La policía le cayó detrás y finalmente atraparon ese león, que estuvo deambulando durante toda la madrugada por parte de La Habana. Ahora bien, tenía ese zoológico elefante, tenía la Feria de la Juventud de La Habana, tenía elefante, seguramente tiene que haber habido algún otro elefante en esos zoológicos inventados que llegó a tener Cuba, en Holguín, en Matanzas, no, el zoológico Matanzas era comiquísimo, el zoológico Matanzas tenía un elefante, tenía un león y una leona, creo que tenía un avestruz, tenía pollos, tenía un par de chivas, tenía el zoológico Matanzas en el Parque Huáquer, era una cosa comiquísima. Había una parte del zoológico Parque Joaquín en el 77 que yo fui a verlo ahí, había un estanque que le daba la vuelta al parque y tenía tan poca agua el estanque que había un momento en que, en un punto en que el canalito había un promontorio y los peces para pasar de un lado para otro tenían que nadar acostados así, para poder pasar para el otro lado porque no tenían agua suficiente para navegar o nadar como nadan ellos paraditos así. Bueno, dejemos eso ahora. Regresemos al elefante que te estaba contando, que cuando contacté a ese amigo mío biólogo que vive aquí en Estados Unidos y que trabajó en el zoológico, me cuente de Mini, y sería entonces, es el último programa dedicado al elefante. Vamos a agotar al elefante hoy y matando elefantes, shooting an elephant, que te estoy contando esto, que vamos a matar simbólicamente al elefante hoy con este programa de hoy. Déjame contarte primero, vamos a comenzar por ahí. Lo que tengo hoy es el programa de elefantes. Hoy es un programa de retazos, hecho a pedazos, de cosas dispersas que me van quedando, y vamos a hacer como se hace un tapiz, pues vamos a terminar haciendo el programa de hoy con retazos sueltos, como a veces ocurría que mamá y abuela terminaban haciéndose un vestido de cortes de vestidos sobrantes de otro, y terminaba un vestido que la gente decía, qué bonito, pero siempre la peor amiga de mamá te decía, parece una payasa con ese vestido que está lleno de colores, porque esas cosas pasaban, dime que no. Okay. Hablando, señores, ahora seriamente, hablando de matar al elefante. La primera cosa que quiero comentarte matando al elefante es, precisamente, que el otro día lo mencioné, te lo recomiendo que lo leas, a ver si lo puedes conseguir con tu tía Jaelía, Shooting an Elephant. Aquí vamos a aterrizar lo más seriamente posible ahora, vamos a aterrizar en literatura ahora. Shooting an Elephant, o sea, matando a un elefante, es un ensayo. Ustedes saben, yo no voy a explicar qué cosa era un ensayo, pero te lo dejo en literatura. Una cosa es comentario, otra cosa es ensayo, otra cosa es cuento, otra cosa es novela, así. El ensayo tiene unas características particulares, y Matando un elefante, Shooting an Elephant, que es el nombre que tiene en inglés, es este ensayo de uno de mis escritores adorados, que es George Orwell. Orwell, como tú bien sabes, es el autor inglés, él no se llamaba así, ese es el nombre que literariamente le asume. Es el autor de dos grandes piezas importantes de corte político e ideológico, que una es de sociedades distópicas Una es 1984, que es una novela que si tú no has leído, la tienes que ver. Está la novela, en la novela la actúa John Hurt, y John Hurt es justamente quien actúa en 1984, y John Hurt es quien actúa en El Hombre Elefante, la película que el otro día hicimos acá, pero que no lo reconoció porque como está maquillado como El Hombre Elefante, pues no lo puedes ver, no lo puedes reconocer. Bueno, George Orwell escribió 1984 y escribió la otra que es más popular, que es Animal Farm, o sea, La Rebelión en la Granja. Ambas piezas veladamente prohibidas en Cuba, porque el asunto está que las prohibiciones en Cuba, las prohibiciones de gobierno, como ellos quieren dar la imagen de que en Cuba no se prohíbe nada, de que Cuba es un país libre, ellos tienen mucho cuidado con admitir las prohibiciones. Por ejemplo, las listas negras en el comunismo son una cosa muy curiosa, porque las listas negras del comunismo no existen. No existen porque se cuidan mucho de eso. Todo el mundo sabe. En el sistema comunista todo el mundo vive con una máscara. En el comunismo todo el mundo vive bajo la autocensura. Todo el mundo sabe, sin que te digan o no, todo el mundo sabe, como dice la famosa frase, todo el mundo sabe dónde dice peligro. Todo el mundo sabe lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, lo que puede decir a medias, aquella cosa que dices en contra de tu voluntad, que es una máscara, lo cual trae un efecto moral y humano y psicológico y social devastador en una sociedad, que tú estés diciendo cosas que tú no sientes, porque además cuando terminas acudiendo a recursos de la psicología para que incluso no te haga mella, eso te hace mella en otros aspectos de la personalidad. Por tanto, es terrible que tú termines diciendo y emitiendo juicios y criterios en los cuales tú no crees, sino todo lo contrario, tú desprecias y tú rechazas y no crees en ello. Pero eso es lo que pasa. En el comunismo la lista negra no existe. Por tanto, en Cuba, en ningún lugar te vas a encontrar con que 1984, que es el nombre original en inglés, ni Animal Farm, que es el nombre original de La Rebelión en la Granja, no te vas a encontrar en ningún sitio con que están prohibidas. Eso no existe. La lista negra no existe. Sin embargo, sí lo son. Y sin embargo, durante muchísimo tiempo, personas que fuesen descubiertas en posesión de este libro, leyéndolo, recomendándolo, comentándolo, de una manera más severa o menos severa, pero termina siendo castigado, estigmatizado, y en el peor de los casos termina yendo a parar a la cárcel, ¿okay? Pero estos dos libros tremendos, Orwell, primero vamos a esta parte ahora. Orwell para mí es uno de mis escritores preferidos, no solamente por Animal Farm y por 1984, dos novelas que me he leído tanto, con las cuales pude toparme, sobre todo con Animal Farm, cuando tenía tan temprano como 12 años. Además, al punto que, lo digo ahora, Animal Farm estaba en mi casa, mi papá la había comprado, escucha esta historia interesante, y a eso yo te lo comenté porque yo hice aquí un programa contigo, aquí en Radio Martí, de la barbacoa de Pepe, en la cual yo comenté estas dos novelas. Pero en el caso de Animal Farm, en mi casa estaba, mi papá la había comprado, la edición que se publicó en Cuba, cuando todavía esto no se sabía muy bien, ya se sabía, pero había cosas todavía, hacia dónde iba la revolución cubana. Y mi papá compró ese libro que se publicó en Cuba como en el año 61, y estaba. Mi papá se dio cuenta que había en mi casa literatura, en mi casa había una gran biblioteca, que en mi casa había literatura anticomunista que no era conveniente, y mi papá por temor, un régimen de terror y de pánico, mi papá decidió deshacerse de esas piezas, cosas que después yo me topé con ellas, pero yo entiendo lo que mi papá pretendía. O sea, en mi casa estaba La Nueva Clase, en mi casa estaba La Gran Estafa de Docio Rabines, y esos libros mi papá los sacó de la casa, los regaló, los quemó, los botó, no los quería, tempranito, ya para el año 64 los libros no estaban en mi casa, y entre ellos, en esa purga, en esa autopurga, mi papá elimina de la casa, elimina pues La Rebelión en la Granja. Pero ocurre que como este Tomigo era medio loquito, Tomigo Pepe Forte, un día, allá en el año 74, yo llego a casa de la que era la madrina de mi papá, que era una señora muy mayor, y llego a su casa, y yo cada vez que llegaba a una casa, y cosa que sigo haciendo, si tengo posibilidad, encontré un librero, le voy a acabarse el librero. Y me pongo a mirar allí, y esa señora tenía un solo librero muy chiquitito, y de pronto descubro que ella tenía Animal Farm, o sea, La Rebelión de la Granja, cosa que ya yo había escuchado que existía, y me volví loco. Y le dije, Juana Rosa, usted me presta el libro, y Juana Rosa me lo prestó. Eso fue, señores, en el verano del año 1974. ¿Saben qué terminó aquello? Que mi mamá y este servidor, yo tenía en esa época, yo no había entrado en San Alejandro todavía, había hecho la prueba, pero no había entrado. Es más, creo que esto fue en el año 73, en las vacaciones del 73. Con la máquina Remington de mi abuela, que era del año 1924, mi mamá y yo copiamos el libro. Mi papá se puso, ustedes están locos, yo boté ese libro, me va a complicar, ahora esto es peor. Que ustedes tengan el libro copiado a máquina es peor que tener el libro original. Pero mi papá, que era un hombre tremendo, a la larga decidió hacerse a su lado, lo permitió aquello. Mi mamá y yo terminamos haciendo el libro, que incluso reprodujimos ahí y yo le di el talento para dibujar y todo eso a mi mamá, que era una, mi mamá es una magnífica pintora. Y lo que hicimos incluso que con un bolígrafo reprodujimos aquello y nos hicimos el libro entero. Y además le hicimos lomo duro y todo aquello. Y ese libro, un día después, en el año 81, a espaldas mías, mi mamá no me lo dijo, en mi casa la biblioteca era muy grande, y si tú sacas un libro, de pronto tú no te das cuenta que el libro falso se acabó de ir a buscar. Mi mamá un día me dijo, tu papá, y yo me puse bravo, pero yo lo voy a entender otra vez, porque además el sacrificio que había hecho, me dijo, tu papá, y mi papá tenía razón, ¿sabes? Tu papá otra vez mandó a botar el libro, y se lo dio a un amigo, que fulano, que tú lo conoces, y le dio la orden que se lo llevase y lo quemase. Y perdí el libro, cosa que lamento mucho porque del librito que yo me había hecho hubiera querido tenerlo, quise, perdí ese libro. Bueno, el asunto es que te cuento el hecho de que, ¿por qué te cuento esto? Porque yo adoro a Orwell. No solamente por 1984 y por la rebelión en la granja, que es este que yo copié y que otra vez cayó en desgracia, pero claro, otra vez perro huevero que le quemen el hocico. En el año, tiene que haber sido como en el año, no sé, 80 y ya creo que había nacido mi hijo. En el 88, por ahí un día, regresando a la casa, me encuentro un librero que estaba vendiendo un señor en el portal de la casa, tres o cuatro libros viejos, y vi otra vez Animal Farm, me volví loco y lo volví a comprar otra vez. El mismo original del año 61. Ese se me quedó allá. Ese lo compré aquí en Estados Unidos, porque esa edición de Cuba, que no había sido impresa en Cuba, sino que fue impresa en Argentina, es una reproducción de uno que se imprimió aquí en Estados Unidos, y ese mismo, igualito, pero en inglés, que es lo que además yo prefería hacer. Yo que, y a mí siempre me ha gustado leerme las piezas. Yo quisiera saber francés para leer las piezas originales, para leer a Victor Hugo en francés, pero bueno, yo no sé francés, y para leer a Thomas Mann en alemán, pero como sí leo inglés, cada vez que me topo con el original en inglés no tengo, de manera que tengo que ir a Marfan. Al punto que voy es el siguiente, al hecho que Orwell, yo creo que esto es característico, hablando de literatura, por el hecho que mira que yo vengo del mundo hispano, yo hablo español, yo soy de Cuba, un país fundado por España, la literatura española es espectacular, yo adoro los autores españoles, por supuesto que sí, pero yo tengo influencia cuando escribo y yo adoro, debe ser por la simpleza inherente al inglés. A mí me encantan los narradores anglos, la manera, por ejemplo, hay dos, uno es Orwell y el otro es Hemingway, esa manera que tienen que de pronto, sin grandes vueltas, que eso es típico de la narrativa española, de pronto empiezan al duro así, como que de pronto, si tú vas a buscarte una novela española que tiene que ver con la sala de mi casa y una conversación que tuvimos aquí, un escritor español comienza diciendo, la casa de Pepe Forte está pintada de azul y tiene una puerta, es así asado, y entonces yo llegué, yo toqué la puerta y él me abrió y entramos y cuando entré, él estaba vestido de esta manera y la casa tenía este sofá, me invitó a sentarme, me trajo una copa de vino y ahí le pregunté, ¿qué te parece tal cosa? Y ahí viene la narrativa. No, si esa misma escena tú la agarras en Orwell o la agarras en Hemingway, empieza por ejemplo de esta manera que dice, el vino que me trajo Pepe Forte era un vino oscuro que era una maravilla. Y ahí le pregunté, y empiezan así. Es así, la literatura anglo empieza así de pronto, yo adoro eso, yo adoro eso. De manera que esta narrativa que te voy a contar ahora de Orwell, que se llama Shooting an Elephant, es esta pieza que es un ensayo que escribió en el año 1936. Recordemos que Orwell, que había nacido en la India, porque como la India era en posesión británica, él nació en la India, lo que bueno es el inglés, vivió en Birmania, Burma, en inglés, que es hoy día Myanmar, fue policía allí justamente, por eso que tiene otro libro que te recomiendo que se llama Burmese Days, o sea, Días en Birmania, que es un magnífico libro, con toda esa naturaleza de escribir típica de Orwell, que él es continente de la típica narrativa anglo. Este ensayo que se llama Shooting an Elephant, narra, escrito en el año 36, narra que un policía Recordemos que Birmania estuvo controlada por Inglaterra desde el año 62 años, desde el año 1823 al año 1886. Después vinieron varias guerras ahí, fue conquistada durante ese periodo, de manera que esto duró, el dominio duró finalmente después de esa primera etapa que acabo de referir, duró hasta el año 1937, porque ¿qué fue lo que pasó? En el 48, que es cuando Inglaterra decide dejar, a través de la resistencia pacífica, decide dejar pues a la India. La India era cada vez quien se había extendido sobre Birmania, de manera que la India, a través de Inglaterra, controlaba Birmania, y por eso es que Orwell había sido policía en Birmania. Y justamente en esa época en que Orwell había sido policía en Birmania, es esta narrativa que está hecha en primera persona de un policía al cual, al sur de Yangon, en una ciudad más pequeña al sur de Yangon, pues le vienen a decir que hay un elefante que está cometiendo desmanes contra la población local, que incluso ha matado a un hombre, y entonces lo vienen a buscar. Los birmanos no tenían armas, lo vienen a buscar como policía para que mate el elefante. Por eso se llama, la narrativa se llama Shooting an Elephant. Ahora bien, ¿a dónde voy? Orwell, que escribió 1984, Orwell, que escribe Rebelión en la Granja, que el mundo anticomunista decidió interpretar ambas piezas como piezas francamente anticomunistas, porque lamentablemente la única vez que en la historia de la humanidad un sistema totalitario logró establecerse per se, colegiarse y manifestarse y tener poder durante medio mundo después de la Segunda Guerra Mundial, primero comenzando con la Unión Soviética en el año 17 y después con esa expansión desde el año 45 hasta el año 89, fue el comunismo. El resto ha sido intentos que ha habido por ahí, pero el comunismo se llegó a ser un hecho dado. Por tanto, este tipo de literatura, el mundo anticomunista la interpreta como libros anticomunistas. Sin embargo, el mismo Orwell y otros críticos, yo me tengo que sumar ese punto de vista, no se trata exactamente, hay piezas anticomunistas, hay cine anticomunista. Sin embargo, en el caso de Animal Farm, en el caso de 1984, yo diría que se trata de piezas antitotalitarias que van describiendo sociedades distópicas, una cínica que es una burla, es una suerte de aproximación sarcástica de una sociedad controlada por animales, que esa la reveló en la granja, mientras que 1984 no. 1984 es mucho más oscura, es mucho más densa, y es un sistema controlado totalitariamente por un poder omnímodo que es capaz de todo, que además vigila al ciudadano todo el tiempo. Por tanto, claro, al que le sirva el sayo, que se lo ponga, ¿eh? Cuando tú miras eso, tú dices, caramba, dos puntos seguidos, esto es igual a comunismo. Pero muchos expertos, mismo Orwell, no dice que fue exactamente contra el comunismo, pero bueno, es donde califica. Ahora, al punto que voy es el hecho que Orwell era un hombre de izquierda, muere siendo un hombre de izquierdas, y por tanto era un hombre que era en esencia era antiimperialista, y viniendo de un país imperialista como era el Reino Unido, en este libro no solamente se percibe, en el libro este de Matar al Elefante, que tiene que ver en Birmania, no solamente se percibe el sabor antiimperialista de su pensamiento, sino que además él lo refleja en el libro, porque él se da cuenta que para entonces el poder imperialista del Reino Unido en Inglaterra, en Birmania, es feneciente. Se está disipando, se está cayendo, termina acabándose un poquitito de tiempo después, en el año 1948. Y eso en el libro él lo dice. Vamos a dejarlo ahí en este momento. Hacer un alto que era para en la próxima media hora contarte de qué se trata Shooting an Elephant, para poner punto final hoy a los elefantes y ponerle punto final a través exactamente de literatura y de cine. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Señores, lo quiero para que quede claro, para que quede testimonio. Eso como la persona esa que sabe que lo van a matar y le dice a la mujer, mi amor, para que lo sepa, Manolo, que es el vecino de frente, me amenazó de muerte. Si pasa algo, si yo tropiezo en la esquina de la casa de Regui, fue Manolo, para que tú lo sepas, ¿ok? Así que mira, a ver, acabo de recibir aquí al aire, aquí internamente, para que usted lo sepa, para que se entere el planeta entero, acabo de recibir una seria amenaza de muerte de parte de Viñolí. Para que se sepa, que me dijo que si yo no acabo con el elefante, en vez de un elefante, me va a meter un tiro. Si al final del programa, ustedes, fíjense, si la semana que viene yo no estoy aquí, y si al final del programa ustedes escuchan un disparo, fue que Viñolí me metió un tiro, para que lo sepan, y ya eso esté claro al aire, de que he sido víctima de un atentado en familia a consecuencia de que él está harto de los programas de elefantes. Okay, entonces claro, yo si fuera otro tipo, yo haría un trabajo ritual en el afán de que le diera elefantiasis, que es que el pie se le pone grande, es una enfermedad terrible que se llama elefantiasis, en que las piernas se le ponen como las de un elefante. Pero no, yo no llego ahí, pero lo advierto que si se escucha un tiro al final del programa, ya ustedes saben qué cosa fue, porque a lo mejor seguramente él cierra incluso el micrófono para que no se oiga con dedo, y me mató Viñolí. Eso lo voy a cortar, no se oye nada, se oye el tiro seguramente, y ya la semana que viene a esta hora aquí hay otro programa, así que para que lo sepan. Pero bueno, hablando de tiros, vamos a Shooting an Elephant ahora lo más seriamente posible. Esta pieza literaria, que es una maravilla, que me quedé en la media hora previa en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo servidor Pepe Forte, que Shooting an Elephant, En la propia narrativa se ve una inmersión que hace y comentarios que hace el personaje que describe cómo mata el elefante, de que se trata de que el imperialismo británico se está acabando, lo cual también se percibe en la novela que mencioné la media hora previa, que te la recomiendo, que se llama Burmese Days, o sea, días en Birmania. También se ve ahí. Él lo manifiesta porque, ya te digo, él era un hombre de izquierda. La razón por la cual Orwell es capaz de escribir, además, acuérdate que fue a la Guerra Civil Española y todo, pero la razón por la cual él escribe 1984 y escribe Animal Farm es porque, de alguna manera, fue un tipo que, como habría dicho Martí, de alguna manera conoció a un monstruo en sus entrañas. Pero regresando a Shooting an Elephant, que es muy interesante y es un ensayo, por tanto, es cortico. Fue publicado en prensa, en periódicos del momento. Seguramente aparece en algún compendio de narrativas de Orwell, que seguramente aparece en varios. Yo no sé cómo recomendártelo, pero yo que adoro a Orwell, Si tú lees inglés, por favor, trata de conseguírtelo en inglés, que es una maravilla. Si no, yo sé que existe en español traducido, matar al elefante o matando a un elefante. Trata de conseguírtelo. Y si tú eres, yo sé que en Cuba sí la gente lee muchísimo. Y por tanto, te recomiendo que a través de tu tía Jayalía, tú te consigas este par de piezas y vas a disfrutar mucho Shooting an Elephant, porque además, matando un elefante es una pieza tremenda porque describe, para mí que conozco Birmania un par de veces y que es un país que a mí me encanta visitar y que además planeo ir otra vez alguna vez en la vida, porque me encanta su cultura, un país que para mí representa, no sé, para mí es tan enigmático, que yo si tuviera que regresar a Birmania otra vez, yo regresaba ahora. Me encanta Myanmar, francamente me encanta, con toda la historia terrible que tiene de política y todo eso. Pero me encanta. De manera que cuando yo me topo con estas piezas que en la cual describe la escena birmana, la describe Orwell, yo me siento allí, pero por supuesto lo está describiendo años que yo no conocí. La está escribiendo la época de los 30. Y en este ensayo, se ve cómo este hombre que es un policía vienen a buscarlo para decirle, hay un elefante que está acabando ahí y está matando gente y está asolando un bazar y todo eso. Y hace falta que lo mates porque los birmanos no tenían armas. Él va. Ahora, lo interesante de Shooting an Elephant es que está también escrito. Que por otro lado sale que él no quiere matar un elefante. Pero además, de esas cosas que te cuento, que te prevengo, ya te coloco en la perspectiva para destacar y subrayar con lo que te vas a topar. De esa manera de introducir cómo escriben los anglos. Comienza diciendo, a ver si lo puedo, yo no tengo delante de mí la pieza, pero comienza diciendo algo así como, en el año tal, dice más o menos, dispensa que yo sea impreciso, pero más o menos, en el año tal, estando en Birmania, yo era odiado, ¿cómo es que dice? Yo era odiado por un montón de gente, lo cual significa que de alguna manera era importante y fue la única vez en la vida que fui lo suficientemente importante como para que odiase un montón de gente. Más o menos dice eso. O sea, qué frase tan buena, como diciendo que si tú no eres importante, la gente no te va a odiar. Y que la única vez en la vida que él lo odió un montón de gente es porque tenía cierta importancia y lo que se está refiriendo es a que tenía autoridad, a que era policía. No está claro si Orwell mata al elefante, él como persona, y que este libro, o sea, otra vez, meto la pata, no este libro, este ensayo, como hacía Hemingway, está escrito en primera persona. Y por tanto, fue él, y por tanto es una experiencia autobiográfica. Yo sí creo que fue él. Dicen muchos analistas que no, historiadores de oro, que él no mató nunca ningún elefante. Que eso él lo vio y que él lo asumió y lo escribió de esa manera. Yo sí creo que él tuvo esta experiencia, que tuvo que matar al elefante, pero en ese ensayo, y dale con que otras metiendo en el favor de la velocidad de la palabra de ese libro, en ese ensayo se ve el análisis de conciencia de que él no quiere matar al elefante. Él no lo quiere matar. Pero por otro lado, está el análisis de conciencia que viene ahí, que él sabiendo que como europeo blanco en Birmania, en el momento histórico que él está viviendo, en que ya hay un sentimiento nacionalista y que nadie quiere el poderío ni el control británico sobre Birmania, que hay sentimiento independentista y que por tanto él como representante y súbdito de la corona, él es odiado por las personas que viven allí, que son nativos del área. Sin embargo, es un análisis, es que Orwell era espectacular, señores. Es un análisis tan bueno porque se ve cómo, junto con ese sentimiento, de pronto, él es el tipo que, como es la autoridad y está armado, es el tipo, estos son esos contrastes psicológicos y sociológicos que proponen ciertas circunstancias y momentos históricos en la vida. En ese momento, a pesar de la rabia o el odio que le tienen los nativos a él por lo que representa, sin embargo, él es en este momento el instrumento de que va a resolver a través de la autoridad, a través del poder y a través de una posición más alta, le va a resolver un problema a una población que no tiene cómo resolver un problema. Es tan interesante esa narrativa, es tan interesante y eso se trasluce en esa narrativa de cuando él va llegando allí, como incluso cuando él llega y encuentra al elefante que le dicen dónde está, y se mete por una pila de pasillitos y se encuentra que el elefante había. El elefante estaba en celo, un elefante macho. Estaba con una cadena, pero parece que se había liberado. El elefante había llegado al bazar, había acabado de pasar. Y cuando él llega, según la narrativa, acababa de matar a un tipo. Cuando él llega, Orwell es tan tremendo, y yo por eso es que yo adoro, mira que a mí me gusta la literatura hispana, pero señores, yo adoro la literatura anglo, o sea, tanto los autores americanos como los autores ingleses. Cuando llega a la escena, es lo que describe, que viene por el pasillito, de pronto vienen una serie de chiquitos, de niños desnudos corriendo en sentido contrario que vienen, porque las señoras, las abuelas, vamos a decir, le están sacando a los chiquitos de allí, desnudos, niños pobres, para que no vean algo que la persona mayor se da cuenta que un niño no debe ver. Esa escena es tan buena, como él describe eso, y claro, cuando él comienza avanzando por el pasillito, y los chiquitos desnuditos la pasan por al lado corriendo, ¿no? Y las abuelas o la mamá dicen, váyanse de aquí, quítense de aquí, no sé qué. Él se da cuenta que los están alejando porque no quieren que vean la escena que hay. Cuando él llega, lo que se encuentra es que el elefante acaba de matar a un tipo. Entonces describe al hombre muerto en el suelo boca abajo, que el elefante con una patada lo acaba de matar. Entonces él llega al elefante, el elefante dice que es un elefante viejo, y él se da cuenta que él no quiere matar al elefante, y que el elefante no quiere matar a nadie ni dejar de matar. El elefante es una bestia que está respondiendo su instinto de celo, que estaba comiéndose unos hierbajos que se había encontrado en ese momento, y ya parece que se había pasado el ataque de que quería estar con una hembra. Pero cuando él llega, él no quiere matar al elefante, se da cuenta que detrás de él tiene un pueblo detrás de él que lo ha llevado hasta ahí para que mate al elefante. Es tan buena la narrativa, señores. Y entonces finalmente sí termina matando al elefante, le mete un tiro a través de se lo mete por el hoyo, el disparo de la oreja donde está el oído, y ahí describe como el primer tiro no derriba al elefante ni el segundo, ahí yo te lo dejo, como él finalmente termina gastándose todos los tiros del fusil ese tan grande, tiene que echarle garra a otro fusil que está ahí, y el conflicto humano de que él no quiere matar una bestia que no sabe incluso que él lo va a matar, y se llama, o sea, además, tú dices, ¿cómo es posible eso tener talento de escritor? Que hay una persona que escribe un ensayo literario con una gran narrativa de una cosa tan simple cuya esencia es matar un elefante. Ahí te lo dejo. Este programa que tiene estos lados y estas cosas y estas aristas, trata de conseguirte eso. Hablando ahora, para acabar de matar al elefante en este programa de hoy, en cuanto a literatura, el caso de Rudyard Kipling, que es otro escritor mío preferido, esa novela que se llama Kim, que a mí me encanta, Rudyard Kipling escribe este librito que se llama El Elefantito, que no tiene que ver con Fantito, aquel animado que se ponía en Cuba en la primera mitad de los años 80, que era un buen animado soviético que estaba doblado al español, y se escuchaba el elefantito en ruso que decía, por atrás decía, y Pachimu, Pachimu, que Pachimó y por qué. Buen animado, por cierto. Bueno, este cuento de Rudyard Kipling que tiene que ver con el río Limpopo. Es que los ingleses, como se meten Asia y se meten África, y estos escritores llegaron a ver eso, y Rudyard Kipling, que es un tremendo autor, tremendo, que incluso con cosas de aventura, como tú bien sabes, para literatura infantil y juvenil, como tú perfectamente bien conoces, pues escribió este cuento simpatiquísimo en el cual explica la razón por la cual el elefante tiene trompa, y es este elefantito curioso que llega a orillas del río Limpopo a beber agua cuando los elefantes no tenían trompa, sino que tenían naricita, y él, inocente, mete su naricita en el agua y un cocodrilo que se lo quiere comer lo atrapa con sus fauces y los dientes, los colmillos, lo atrapa por la nariz y se lo quiere comer, comienza a tirar de él para traerlo al agua. Y el elefantito comienza a dar marcha atrás, a tratar de alejarse del cocodrilo, y en ese forcejeo lo que hace es que la nariz se le comienza a estirar y finalmente logra deshacerse del cocodrilo, y cuando ya logra deshacerse del cocodrilo, cuando mira, se echa a llorar, y cuando se ve incluso en el reflejo del río, porque tiene una trompa fea, la nariz la ha crecido, totalmente desproporcionada, y cuando él llega ahí donde se encuentran los elefantes adultos, empiezan a reírse de él, porque mira la nariz que ha tenido. De pronto él sale lloriqueando, pero de pronto ve que hay un árbol, hay un fruto, y él estira la trompa y agarra el fruto, y ahí se da cuenta que la trompa es útil, y esa es la razón por la cual la trompa es útil, la razón por la cual, de acuerdo con esta narrativa infantil de Rudyard Kipling, los elefantes tienen la trompa larga. Este cuentecito se publicó en Cuba por Editorial Gente Nueva, si no me falta la memoria a mí, tiene que haberse publicado en el año 69, años 70, años 71, se publicó a manera de librito infantil. Quizás por ahí algún librero mío, amigo mío de los viejos, recuerde eso. Y para terminar el programa de los elefantes hoy, quiero contarte el hecho de que Dumbo, hablando de cine, este animado de Estados Unidos, de Disney, interesante, ya como te conté, Dumbo, o sea, Dumbo, para ponerlo más en español, es una película que los estudios Disney se ven en la necesidad de hacer exactamente por el fracaso que había representado, pues, las dos películas anteriores que había hecho Disney. Y tú dices, ¿cómo que fracaso comercial? Cuando tú dices, caballero, ¿cómo que, cuando yo te lo diga, Fantasia, Fantasía? De Fantasía se entiende. ¿Por qué razón? Porque Fantasía es este súper animado que yo adoro. Pero yo recuerdo que cuando mi mamá me presenta a mi Fantasía como una gran cosa, y tengo que reconocerlo, yo no era un genio, yo vi Fantasía de niño en Cuba, y Fantasía a mí me aburrió. Porque yo esperaba, tú eres un niño, tú esperas al típico animado con argumento, y Fantasía es genial. Fantasía es la primera pieza en el mundo de la cinematografía que lo que hace es que, basado en sonido, que es al revés, habitualmente en el cine, a la imagen se le pone un sonido coherente en concordancia con lo que va en la escena. Fantasia, o sea, Fantasía, es lo contrario. Fantasía es obra sinfónica a la cual Disney le pone movimiento. Y son varias piezas importantes de lo que se llama música clásica a las cuales le puso, ahí está justamente uno de los momentos más importantes, es pues precisamente el Cascanueces de Tchaikovsky, que es de una manera tremenda, es una maravilla y es una pieza tremenda. Por supuesto, a mí me termina hablando de elefantes, que es un clásico en animación, la danza del cocodrilo con la elefanta. ¿Te acuerdas de esa escena que es tremenda? Hablando de elefantes, ahí lo tiene, uno de los momentos memorables de Fantasia, que es un programa que yo en otro momento acaso te lo debo hacer, pues viene justamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fantasía y Pinocho, mi hermano. ¿Tú te imaginas? Pinocho y Fantasía fueron ambos un fracaso comercial. Fueron estrenadas y no reportaron dinero ninguno. La razón por la cual, yo no sé, Pinocho, que de hecho, después que, claro, Blancanieves fue un palo, fue una maravilla. Pero Pinocho, para mí, que es mi animado, yo no sé tú, mi animado preferido de Disney. Yo encuentro a Pinocho tan bello, tan bonito, tan todo, que me encantó toda la vida. Era incluso de mi mamá, era el animado preferido, lo es el mío, basado en la novela de Carlo Collodi, que regresemos a Cuba otra vez para mis oyentes de Cuba. Yo tengo la suerte de que, para que tú veas, yo me topo con que Pinocho, y quizás muchos de ustedes ahora se estén enterando, otros tantos no, Pinocho es una pieza literaria escrita por Carlo Collodi, autor italiano, que escribe una novela, que es este muñeco, este títere, de esta marioneta de madera, que en la novela es antipatiquísimo, Pinocchio. Pinocchio significa que es de pino, es lo que significa Pinocchio en italiano, es lo que significa, es de madera de pino. Es tan reantipático el Pinocho de la novela que se publica en Cuba bajo Gente Nueva, como en el año 69, el libro se me quedó en Cuba. Pinocho es tan antipático que tú lo que quieres es que le caiga comején o que coja candela. Eso es lo que tú quieres, antipático. El Pinocho que hace Disney, tan edulcorado, tan bonito, tan inocentón, que es ese muñequito de madera que comete las cosas que hacen los niños, que se porta mal, los actos de desobediencia, pero Pinocho no está animado de ninguna manera, el Pinocho de Disney, por mala intención, a diferencia del Pinocchio de Carlo Collodi, que es una rebomba atómica de muñeco, que repito, tú lo que quieres es que le caiga comején, por lo menos que le caiga comején. Y bueno, ese Pinocho, el animado este bonito de Disney, fue un fracaso, de manera que no vendió nada. ¿Y qué es lo que pasa? Junto con eso, por partida doble, Fantasía, que costó, porque Pinocho funciona, pero Pinocho no fue tan caro. Pero Fantasía sí costó, Fantasía costó carísima, carísima, las pone las dos, y las dos representaron grandes pérdidas financieras, no fueron populares. Fíjate, si Pinocho es un caso curioso, que hoy día, para quien me está escuchando a mí aquí en Canal 153, y Mike, que tiene niños y todo eso, cuando llega a Disney, aquí llega a los parques aquí, tú te das cuenta que hoy día, como el himno de Disney World y todo eso, es esa canción que dice, "I wish upon a star", o sea, pídele una estrella. que es como el tema, es como el himno de Disney. No es el himno de Disney ni un cohete. Esa pieza tan bonita es el tema musical de Pinocho, la película. Cada película de Disney, históricamente ustedes lo saben, tiene un tema musical. Donde el tema es I Wish Upon a Star, o sea, pídele una estrella o le pide una estrella, es el tema musical de Pinocho. Y es tan bello para colmo que se ha convertido como el himno de Disney. Se utiliza incluso en las películas de Disney cuando sale el logo, las primeras notas de esa canción salen ahí y es el tema de Pinocho. Mira tú qué cosa, pero Pinocho no funcionó. Pinocho fue un fracaso comercial. ¿Y qué pasa? En el afán de que de poder resarcir las pérdidas que había representado Pinocho y Fantasía, sobre todo proporcionalmente Fantasía fue una debacle económica porque Fantasía no vendió, costó carísimo. Todavía Fantasía no es popular, a pesar de que es una maravilla de animación, que es un clásico, no lo es. ¿Qué es lo que hace? Hacen Dumbo. De manera que Dumbo está hecho, como te conté, Dumbo tiene una referencia cultural muy importante, elevadísima, que es el elefante alado que mueve a la diosa Indra, que es un elefante blanco que está en la mitología india, porque Dumbo vuela. Dumbo de pronto descubre que las orejas tan grandes que tiene, que es de lo que se ríe, que Disney tiene mucho eso, que es el defecto físico, lo cual es una cosa hermosa. El defecto físico, pues aparece el defecto físico del cual se burla a la gente, o se burlaba a la gente, esa es la crueldad de, lamentable de la humanidad durante mucho tiempo, eso termina siendo una bendición para la persona. Por tanto, Dumbo con las orejonas que tiene, de las cuales se reía todo el mundo, Dumbo siendo un elefante con lo pesado que es, como si fuera el 747, el Boeing 747, Dumbo aprende a volar. Ningún elefante puede volar. Es lo que pasa en Nemo. Recordemos que Nemo, esta peliculita Nemo, que seguramente se ha puesto en Cuba, acuérdate que Nemo nace con una aletita más chiquita que la otra, y el papá lo que hace es que le dice, esa es tu aletita, la buena suerte, y en vez de desanimar al niño, a este pececito, que a diferencia de los demás tiene una aleta más chiquita que la otra, lo que hace es que aprenda a amar y aprenda a querer a la aletita y tenga orgullo por esa aletita más chiquitita. Es una cosa tan bella y tan bonita, tan encomiable y tan humana de Disney, que la mayoría, además la otra cosa, la inmensa mayoría de los personajes de Disney son huérfanos porque además eso es un aspecto autobiográfico de un propio Walt Disney. Y todos los héroes de Disney, todos son huérfanos, o de mamá o de papá, todos. Lion King, todos son así. Y en el caso, el propio Pinocho, Pinocho no tiene mamá, Pinocho lo que tiene es papá. El papá de Pinocho es el carpintero, que es el que lo hace, y así, así, así. Pero lo interesante de Dumbo es que Dumbo, el guión de Dumbo es de Helen Iverson. Sin embargo, Helen Iverson seguramente se basó en la historia de qué, tiene que haberse basado en la historia de el elefante blanco alado que mueve a la diosa Indra que vuela, de ahí nace ahí, y Pinocho que dura, Dumbo es la cuarta, es el cuarto largometraje que tiene Disney. De hecho, en el afán de acortar y todo eso, la animación de Dumbo es más simple porque lo que están es tratando de ver si pueden recuperar dinero del perdido en Pinocho y el perdido en Fantasía. Y además, por otro lado, es el uno de los animados, de los largometrajes más cortos que tiene Disney, dura tan solo 64 minutos, o sea, dura una hora. Una hora y sobre 4 minutos, 64 minutos muy corto comparado con lo demás. El propósito de Dumbo, el elefantito alado, era hacer pues precisamente resarcir deudas. Señores, no me metieron el tiro, así que aquí estoy, así que estaré. Viñoli parece que se arrepintió de meterme el tiro con la escopeta a matar elefantes, como dice, creo que es la canción de Roberto Carlos. Bueno, ¿quién inventó la función de matar al elefante? No fue Viñoli. Me salvé, señores. No me mataron. Por tanto, voy a hacer otro programa del elefante. Tú vas a ver la semana que viene. Me despido como siempre de Cataplum. Gracias y bye bye.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.